Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile a través del 102.5 FM, la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. En esta ocasión tenemos de invitado al profesor Gilberto Aranda de la Facultad de Gobierno, del cual Rodrigo nos dará una breve reseña. Rodrigo.
Bien, pues en primer lugar agradecer la presencia del profesor Aranda y bueno, contarles que el profesor Gilberto Aranda es profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales, es también licenciado en Historia y también licenciado en Comunicación Social y Periodista de la Universidad de Chile. Tiene varios magísteres en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile, en Derechos Humanos Contemporáneos en la Universidad Internacional de Andalucía, magíster también en estudios sociales y políticos latinoamericanos y también doctor en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile. Sus áreas de estudio, él es una persona bien conocida porque muchas veces es invitado a hacer sus análisis en política internacional y general. Y sus áreas de estudio son, tienen que ver con actores transnacionales y sociedad civil, religión y política internacional, algo muy interesante, y neopopulismos en América Latina contemporánea. Como profesor, hace docencia en pre y posgrado en temas concernientes a relaciones internacionales y ha publicado numerosos libros y artículos en prestigiosas revistas del área social.
Vaya currículum, profesor.
Más bien agradecerle a este programa, a ustedes, a Construyendo Comunidad Universitaria, que es tan importante, ¿no?, de tejer vínculos y lazos con los y las académicas de esta universidad y también, por supuesto, a todos los oyentes que nos están escuchando.
Eso. Entonces, como siempre, vamos a partir con preguntarte cuáles son los principales hitos en tu vida personal que te han llevado a ser académico en el área de los estudios internacionales y no en otra. ¿Y qué te ha motivado a ser quien eres actualmente, un académico de la Universidad de Chile?
Bueno, comentarles que más bien hay varios hitos y por supuesto como hay que resumir porque el tiempo también corre en la radio, decirles más bien que en mi casa había un hábito de lectura, particularmente mi padre tenía una debilidad por los libros de historia que en parte heredé, eran tal vez libros de historia más bien masivos pero que eran de interés. Por lo tanto, lo que yo tenía claro es que quería dedicarme a las humanidades y a las ciencias sociales en general. No tenía muy claro si a la historia o a la sociología, por ejemplo. Recuerdo que veía a un periodista que se llama José María Navasal el Canal 13, sí. Que hacía análisis particularmente los sábados de la realidad internacional y eso recuerdo que era un muy interesante análisis que me llamaba poderosamente la atención. Yo diría que esos son como los primeros hitos y por supuesto después se va haciendo un camino. Entro a estudiar historia donde tuve algunos maestros como don Cristian Guerrero Joacam, que ustedes probablemente algunos de ellos los han conocido, que fueron bien importantes, el profesor Cavieres, Premio Nacional de Historia, que de alguna manera fueron interesándome en lo que era el siglo XX. Entendí que había un Instituto de Estudios Internacionales en la Universidad de Chile donde llegué justo antes del cambio de siglo. Recuerdo que ahí trabajé muy estrechamente con don José Morandé, que es profesor emérito de la universidad actualmente. Y un poco ese es el caminar, ¿no? Caminar que se inicia en historia y termina en relaciones internacionales, pero mediando todo lo que es la política y la sociedad latinoamericana.
Ahí se ve la importancia de leer desde chico.
Y también de los maestros, ¿eh? Esta relación con profesores que de alguna manera te fueron motivando.
Sí, soy muy agradecido, particularmente eso, de mi experiencia en historia. Tengo que decir que también en periodismo, para decir algo, de la universidad, aprendí a escribir, porque una cosa es leer y otra cosa es escribir.
Claro que sí.
Están entrelazadas, es un proceso que yo lo veo ahora en mi hijo, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, se van retroalimentando recíprocamente, pero escribir requiere algunas técnicas y ejercitar habilidades, y soy muy, muy agradecido también de ese paso por periodismo, que bueno, que también es bien importante para mí y que ahora está en este Instituto de la Comunicación e Imagen.
Vamos a preguntar, bueno, para entrar en materia, porque sí, queríamos, digamos, la invitación era para también poder conversar sobre temas internacionales. Y uno, nos dimos cuenta, bueno, que uno de tus áreas de estudio es la política y lo político en países latinoamericanos. Y queríamos saber cuáles son para ti los fenómenos actuales más interesantes de analizar a nivel regional. Y ves, cómo ves también la relación con Estados Unidos y las nuevas potencias emergentes en el contexto de un posible orden o desorden multipolar, y cómo se ve la región ahí.
Bueno, como ustedes dicen, yo también hago algunos análisis internacionales para medios en la actualidad. Y bueno, ahí a uno le preguntan de todo. Pero siendo bien honesto, mi expertise es América Latina. Y diría que tengo como una segunda área de trabajo Medio Oriente. Diría que esas son mis áreas de trabajo. Ahora, como estoy escribiendo desde la periferia de Occidente, o trabajando desde la periferia de Occidente, Ciertamente lo que pasa en Estados Unidos o en Europa es bien importante. Otra cosa me parece el estudio de China. En el Instituto de Estudios Internacionales hay sinólogos, o el estudio de África, que en América Latina se ve tan lejos, y también hay algunos especialistas. Luego, en América Latina yo creo que hay muchos procesos que están concurriendo en la actualidad. Algunos globales, otros más acotados regionalmente, pero yo podría, no sé, desde el cambio climático, que me parece un fenómeno que tiene incidencia global, a pesar de que hay algunos negacionistas del cambio climático. Podría hablar también de las pandemias, por ejemplo, de las pandemias, que ha sido un tema recurrente en la historia, pero que actualizamos hace algunos años atrás, justo a 100 años de otra pandemia, etcétera. Sin embargo, lo mío es cómo esta serie de fenómenos van afectando la convivencia política, y yo concretamente soy populistólogo, ¿no? A veces se sonríen cuando digo esa palabra, populistólogo, que es estudiar el populismo, y tengo además ese sesgo que hace que muchas veces los colegas vean en todo fenómeno novedoso, lo ven como con espejo retrovisor hacia atrás, ¿no? Lo ven como casi como todo fenómeno novedoso como una experiencia populista. Bueno, yo trato de un poco de separar la paja y el trigo respecto al populismo. Yo diría que básicamente lo que me preocupa y lo que me ocupa es cómo se articulan distintas tendencias populistas en América Latina. Y eso me sirve también para vincularlo, hacer el vaso comunicante con lo que es Estados Unidos, donde un país que con muchas contradicciones, ciertamente, se lo decía el profesor precisamente Cristian Guerrero Yocan, porque se trata de una democracia establecida hace ya más de 200 años, mucho, mucho tiempo, pero que también convivió con esclavismo hasta 1865 y posteriormente con un sistema de segregación, en algunos casos consagrado en algunos estados de la Unión de Estados Unidos, hasta 1965. Entonces, es una democracia llena de contradicciones, una democracia que tiene rangos imperiales en algunos casos, pero donde también la idea de derechos humanos ha germinado, es decir, con todos los claroscuros que tienen las potencias. Y lo que sí parecía novedoso es que esta potencia, que era institucionalista, también está experienciando un proyecto populista, tanto que ahora algunos piensan en la latinoamericanización política de Estados Unidos con una presidencia como la de Trump. Quizás para, tampoco quiero aburrir ni hablar mucho, pero piensen en cómo algunos articulistas titularon algo así como un peronista en el Potomac, ¿no? Pensando peronismo como igual a populismo. Uh-huh. Eso fue lo que es Trump. Hubo experiencias populistas en Estados Unidos, pero eran acotadas a algunos candidatos en los estados del sur, algunos políticos en algunos espacios específicos, pero no con esa trascendencia nacional como la actual.
¿Pero qué exactamente define a algo como populista? Porque populista viene de popular, o sea, hacerse popular o demagogia es sinónimo de demagogia. ¿Qué es lo que es exactamente para los que somos más expertos en células que en, que en movimientos humanos?
Claro. Bueno, en la ciencia social en general lo que hay son grandes discusiones, donde los académicos o los especialistas proponen ideas que van teniendo mayor asidero y mayor capacidad de congregar a otros especialistas en torno a ellas. Yo creo que hay que mirar con mucha atención lo que dice Laclau, que es un Laclau, ¿no? un profesor argentino ya fallecido, por un lado, y yo diría que es interesante lo que propone Casmut, un neerlandés, con un chileno, otro chileno, Cristóbal Rovira, respecto a pensar el populismo básicamente como un como una ideología blanda, una idea blanda que circunda al núcleo, a un núcleo duro. El núcleo duro puede ser desde un colectivismo socialista, puede ser desde un nacionalismo, puede ser neoliberalismo. Y esta idea, podríamos decir fina o blanda, más bien fina, que lo rodea, tiene básicamente dos componentes. Es antiélite, o sea, busca constituirse en un discurso antielitista, independiente que el pueblo puede ser constituido de diferentes maneras. Y dos, antipluralista, es maniqueo, divide al mundo en dos, en los buenos y en los malos, en los de arriba y en los de abajo. Esos dos elementos pueden adaptarse a socialismos, a neoliberalismos, a nacionalismo, a conservadurismo, y ahí interactúan. Por lo tanto, yo diría que básicamente me voy a quedar en esta entrevista, porque yo hago algunos seminarios de populismo, entonces lo debatimos lentamente, pero lo voy a definir en esos
definir
términos.
Así. Sí, gracias, sí. Me quedó clarísimo. Y quedándonos en Latinoamérica, y volviendo a este tema también, ¿era predecible el fenómeno Milei? Y lo que es muy importante, ¿es un fenómeno contagioso? ¿Qué factores hacen la diferencia entre países con gobiernos progresistas como Colombia y Brasil y aquellos dominados por la derecha? ¿Cuál es la por qué ocurre esto, siendo que es un continente, digamos, con un cierto grado de homogeneidad en cuanto a su constitución? Un cierto grado.
Sí, es importante lo de cierto grado, porque yo puedo estar más bien de acuerdo con usted, pero sé que hay algunos colegas en estudios latinoamericanos de nuestra misma casa de estudio que dirán en sus primeras sesiones lo que dicen, bueno, lo que tienen en común en América Latina es la carretera panamericana y dos o tres lenguas genéricas, pero no mucho más, para precisamente relevar los aspectos heterogéneos. Pero yo creo que, a grosso modo, comparto con usted respecto a que tenemos algunos grados de homogeneidad, algunos, porque ciertamente están los pueblos vernáculos, que en algunos países son demográficamente relevantes demográficamente, siempre son relevantes, pero me refiero numéricamente. Y también está toda esa herencia afro, ¿no? Que hace que también en algunas porciones de la región lo afro sea bien importante. Esto es una hibridación, un proceso de hibridación, claro, claro, que nos lleva a eso. De cualquier forma, para ir a lo de Milei que usted me decía en primer lugar. A ver, Milei para Argentina no es tan novedoso en la propuesta sustancial, aunque sí en el montorio. Su presentación es completamente nueva. Pero la verdad es que podríamos hablar de las 3M, ¿no? Menem, Macri, Milei. Y parte del proyecto mileísta ya estaba insinuado tanto en el gobierno, la administración Menem, como en la administración de Macri hace no tantos años atrás. Lo novedoso es el grado de polarización, el grado de estridencia que tiene el mensaje, el ataque que ya se recubre completamente de populismo y podríamos decir está muy cerca de la forma en que incluso algunas experiencias como la kirchnerista veía el mundo, ¿no? Como absolutamente divergente. Pero la propuesta de aperturismo y de prioridad del mercado ya estaba insinuado en Menem y en Macri. lo diferente es que Menem, teniendo también algo de populista, no tenía estos rangos de adversarialidad. Y en el caso de Macri, pues lo que quería de alguna manera era sellar lo que en Argentina se llama la grieta, ¿no? Esta división, esa fisura generativa que hay entre personas que tienen distintas opiniones políticas. Lo que hace Milei con este símbolo de la motosierra es incrementarlo. Él quiere vivir de esa fisura, de ese clivaje, como se dice en ciencia política, quiere vivir de eso, ¿no? Profundizarlo. Y por lo tanto, en eso, por supuesto que las instituciones se van socavando. Lo otro es que, bueno, nos habla de la importancia de Occidente. Son lecturas parciales de Occidente. ¿Se da cuenta? Siempre son. Algunos piensan que Occidente es el mercado, así como antes algunos pensaban que Occidente eran determinados valores religiosos. Ciertos grupos como los de Milei lo piensan en términos de mercado, la prioridad, el teorema de Arrow, el mercado antes que la democracia. Mire lo que estoy diciendo, antes, o sea, primero el mercado y después la democracia, se subordina. Eso es más específico, lo que se llama también la guerra cultural. Usan una categoría gramsciana, que es marxista heterodoxa, que es el tema de la hegemonía y la conquista cultural, que más bien está denunciada por Gramsci. Estas nuevas derechas lo empiezan a abrazar en los 70, pero con Milei llega a un sitial increíble. Claro. Eso básicamente Milei para decir, todo esto para decir, él es no tan novedoso en su consustancia, en su esencia, pero el envoltorio y la forma en que lo hace es claramente disruptivo, para decirlo así. Pero usted me decía algo más, perdón, en una segunda parte.
Quisiera contagioso, como nos queda. Nos
pero
queda
claro, claro. Argentino. claro,
estamos al lado.
Yo diría que más que contagioso es parte de una ola. Algunos hablan ya de una cuarta y quinta ola de populismo. Pero esto habría que decir que son también las derechas radicales. Porque así como tuvimos las llamadas olas rosadas de populismo, donde usted ve que el chavismo, que llenó de esperanza a mucha gente y de inclusión, hoy día, en mi opinión, se ha degradado a un régimen dictatorial, en mi opinión. Bueno, acá tenemos la contracara, que son derechas radicales, que tienen como tres características: nativistas, autoritarias y populistas. En el caso de América Latina, lo de nativismo lo vamos a tomar con cuidado, esto como grosso modo, pero que son parte de esta experiencia. Lo que pasa es que Milei, sobre todo, es lo que él llama libertarismo, ¿no? El minarquismo, el estado mínimo, el anarcocapitalismo, frente a otras experiencias que, en cambio, lo que básicamente priorizan es temas como la seguridad o la jerarquía. Milei se define básicamente por esta postura anarcocapitalista.
Claro. Bueno, Rodrigo.
Bueno, y si nos situamos en Chile, digamos, pensando, ¿cómo ves tú la política chilena actual, digamos? ¿Cómo la ves? Bueno, creo que, por un lado, quizás muchos auditores pueden ya imaginarse que en Chile también tenemos alguna expresión de un discurso, y bueno, hay ciertas sintonías y alianzas también con discursos como el de Milei, pero ¿cómo ves tú hoy día la situación del sistema político chileno, de lo político en Chile, y sobre todo de cara a elecciones que vamos a tener prontamente?
Yo queda claro que podemos hablar también del tema de lo global, y que probablemente puedo decir de cómo Chile es parte de aquello. Y en ese sentido, yo creo que Chile, al igual que el mundo, está en un momento de transición en sus formas de hacer política. Y esto ha significado que muchos de los anclajes partidarios que hubo en el pasado no satisfacen a los electorados. Es decir, el partido político, que es un instrumento del siglo XIX, pero que fue muy importante en el siglo XX, hoy día parece estar desbordado por lo que son nuevas tecnologías, de personas que tienen la idea o la ilusión de poder incidir directamente a través, por ejemplo, de su aparato móvil, de su celular, ¿no? A través de eso ejercer de alguna manera capacidad de incidencia. Lo que, al revés, ¿no? Yo diría que lo que va creando son compartimentos estancos y lo que se llama el filtro burbuja, ¿no? Personas que se comunican, que piensan parecido, perdiendo la riqueza de colocar en común la diversidad de opiniones políticas y de quehaceres. Por lo tanto, yo diría que Chile es parte de esta crisis, así lo voy a decir, donde además los consensos, que no eran perfectos, pero consensos que durante la primera posguerra fría funcionaron, hoy día están puestos en duda, y más bien lo que hoy día es recibido por los internautas, por decirlo de alguna manera, es básicamente la conflictividad. Yo creo que nunca hay que olvidar que la política tiene esas dos dimensiones: conflicto y acuerdo, o arquitectura de los acuerdos. Si solamente tomamos el conflicto, yo tengo la impresión que van a haber problemas. Así como yo también reconozco, cuando pensamos que todo es acuerdo y no hay, y se niega el conflicto, también es un problema. Hay que llegar a un punto de encuentro, esas dos facetas. Y en Chile, evidentemente, los partidos políticos han perdido arraigo, no todos, por supuesto, y dentro de los que, en cambio, son los nuevos partidos políticos, algunos de lo que es la derecha radical, lo que empiezan a, precisamente, a tener ascendencia en una parte importante de la población. Pero me parece claro que hemos tenido un ciclo bastante movido, desde lo que fue el estallido social hasta la actualidad, donde además hemos tenido electorados que han ido de unas posiciones a otras, que da cuenta de una ciudadanía que está buscando opciones y alternativas.
Claro que sí. Y en ese contexto, ¿cómo interpretas lo que sucedió con el intento de fabricar o de crear una nueva constitución? Porque un primer rechazo y después un segundo rechazo, de dos cosas diametralmente distintas. Entonces, sí, desde un punto de vista político, digamos, es interesante.
Tiene que ver con que tengo la impresión, y esto es bien importante también, que habíamos estado también en un sistema electoral que era voluntario, y pasamos a decisiones que se hicieron de manera obligatoria. Yo soy partidario, por cierto, de que sea obligatorio, porque yo creo que si uno le exige cosas al Estado, también tiene algunos deberes, y creo que debemos participar todos. Lo que pasa es que también hay algunos, eso significa que hay personas que están enojadas con el sistema, que terminan votando irritados, ¿no? Personas, votantes irritados e irritadas, lo voy a decir así.
Qué buena palabra.
Entonces,
se me había
en ocurrido. Parte, claro. En parte también estos cambios tienen que ver con que un momento donde solamente votaba alrededor del 40, 50 o 60%, eso trasladarlo a 80 implica un 20 o un 25%, que va cambiando también los resultados. Eso por una parte. Y tener también muy presente que, bueno, evidentemente el estallido, yo soy de los que piensa que no fue tan fabricado el estallido externamente, independiente que sí pueden haber habido algunos grupos que preparaban algo y se aprovecharon, se montaron en la ola y ocasionaron elementos caóticos. Pero soy de quienes piensa que el estallido recoge un grado de insatisfacción acumulada de un tiempo muy importante, y que la gente lo expresó a través de una movilización masiva. Pero al parecer, como fue decodificado por las élites políticas, culturales, no fue satisfactorio para toda la gente. Yo tengo la impresión que la gente tiene como preocupaciones bien claras, que son pensiones, que ahora mismo estamos discutiendo, estamos todos haciendo fuerza, porque de alguna vez por todas se dé una señal después de 19 años de debate. El tema de salud y educación son temas efectivos. Y hay otros temas que yo no digo que no sean importantes, pero son menos congregantes y tienen, digamos, tienen menos consenso. Otros temas que pueden ser muy relevantes, pero tienen menos consenso. Probablemente si hubiese existido una agenda más acotada de cambios, más específica, el resultado pienso que podría haber sido otro. El resultado fue una constitución, sin embargo, que hacía cambios muy sustanciales, en mi opinión, en un país que yo creo que tiene elementos conservadores, y la otra que fue otro intento constitucional que era aún más conservador que la propia constitución. Entonces, al final creo que los maximalismos fueron los que perdieron, en mi opinión.
Ahora, tú señalabas esto de la política, uno podía ver las dos dimensiones, los acuerdos y el conflicto. Uh-huh. Al parecer no se llegó a acuerdo entonces.
No se llegó a acuerdo, pero esta es mi interpretación, porque bueno, yo soy internacionalista más que experto en política nacional, pero obviamente tengo una opinión, y si me lo preguntan, pues con mucho gusto respondo. Yo tengo la impresión de que las posiciones de maximalistas fueron las que se priorizaron, y todo el espacio de diálogo pues se perdió. En mi opinión, se perdieron, lamentablemente, se perdieron particularmente con la primera oportunidad. Yo creo que ese era un momento crucial y se decidió hacer un cambio más importante, que la verdad, más allá de las fake news y de otras cosas, no todo el mundo estaba convencido de cada uno de esos cambios. En cambio, yo creo que hay cuestiones sociales, pensiones, educación pública, salud para todos y todas, y también algún otro elemento. No retroceder en lo que es la equidad de género. Esos elementos que ya tienen un alto grado de consenso, en mi opinión, tendrían que haberse priorizado, y creo que ahí habría existido algo más de aprobación.
Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y volveremos dentro de algunos minutos a este programa.
Bueno, volvemos a nuestro programa Construyendo Comunidad Universitaria, conversando con el profesor Gilberto Aranda sobre ahora el mundo. Y para más o menos conversar sobre lo que ocurre a nivel global, le vamos a preguntar qué salida le ve a los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente, cómo evalúa lo que ha sido el comportamiento de nuestro gobierno con respecto del genocidio en Gaza, de la situación de Siria, del Medio Oriente en general. ¿Crees que es la respuesta que la población chilena esperaba o no? O sea, es una pregunta muy global, amplia, sí, que tiene muchas aristas, pero yo creo que la respuesta nos va a dejar a todos con la mente clarificada.
Bueno, decir que se trata de dos conflictos de larga data y larga duración, algunos más bien atravesando un periodo, podríamos decir, de hibernación, como el caso de Ucrania, pero ese conflicto estaba claramente ahí, ¿no? Estaba como latente, del latín later, ¿no?, que es como oculto, pero presente, desde claramente 2014, y uno podía ver ya en los años 90 que habían visos de que eso podía reventar. Primero a través de Crimea y después el Donbass, que es la región oriental. Si hemos de creer al nuevo habitante de la Casa Blanca, que dice que en 24 horas lo soluciona, tiene alguna perspectiva. Yo no sé si van a ser 24 horas, pero yo creo que va a tratar de llegarse a un acuerdo. Un acuerdo que, en mi opinión, va a ser muy costoso para los ucranianos que han estado luchando. Y por lo tanto, yo creo que vamos a tener en un tiempo relativamente breve algunas novedades. Y respecto del conflicto de Medio Oriente, bueno, ese es tiene más aristas, tiene mucho más tiempo de larvación, que se ha ido larvando. Tendríamos ahí que hacer la separación entre el conflicto palestino-israelí y los conflictos árabe-israelíes. El palestino-israelí es un conflicto que está desde la creación del Estado de Israel, donde, bueno, Israel va más allá de lo que Naciones Unidas le ha asignado. Declaración, por cierto, donde hay una partición y Israel va más allá, y al mismo tiempo la parte palestina no quiere que se le asigne una parte, sino que también lo quiere todo. Pero lo cierto es que a través de una serie de guerras con vecinos y también internas, de respuestas militares a la intifada, a los levantamientos, hemos llegado a esta situación donde apenas tuvimos esa etapa de, podríamos decir, de esa etapa de ensoñación o de esperanza, que fueron los acuerdos de Oslo, del 93 en adelante, pero que ya alrededor del 2000 estaban ya medio muertos. Después de eso, y eso coincide con los primeros gobiernos de Benjamín Netanyahu, la verdad es que no han tenido mucha oportunidad. Benjamín Netanyahu, que ya en el 97 está en el poder, pero que tiene distintas etapas, ¿no? No es que haya gobernado siempre desde el 97 de la actualidad, pero en total lleva más de dos décadas y ha sido un detractor de primera hora y permanente a la lógica del diálogo. Y bueno, llegamos a esta verdadera encrucijada, más que encrucijada, esta encerrona, este callejón que es lo que ocurre a partir del 7 de octubre del año 2023, donde, a propósito de atentados terroristas de Hamas, tiene una respuesta desproporcionada de Israel, que se constituye en una masacre en la actualidad con más de alrededor de 50.000 ya bajas, y con una población que está siendo cercada, la población gazatí, ¿no? Sin ninguna capacidad de respuesta. Sin olvidar que en Cisjordania, al otro lado, también han habido refriegas y ataques, y lo más probable es que, a propósito de los fallos de seguridad, vamos a abrazar la teoría de los fallos de seguridad de Israel, porque la otra es que la conspiratoria, ¿no? Se ha aprovechado la ocasión para remodelar el mapa de aquella región. Entonces, la verdad es que lo veo muy complejo, y finalmente, respecto a lo que ha hecho Chile, yo debo manifestarme altamente conforme y satisfecho con la política exterior muy coherente de este gobierno. Por supuesto que pueden haber algunos matices, algún momento que podría haber sido hecho algún gesto de otra manera, pero en general me parece que ha sido como bien claro respecto a todas las situaciones bélicas, tanto la de Ucrania como la de Medio Oriente, e incluso otro tipo de conflictos que no son bélicos, pero que también son complejos, como los de Venezuela. Yo quiero destacar eso, la coherencia de este gobierno respecto al tema de los derechos humanos, ya sea respecto a la masacre gazatí, llamada por algunos, por muchas personas, un genocidio, término que yo creo que es necesario que discutamos, y también al mismo tiempo respecto a lo que pasa en Ucrania o otras situaciones como la de Venezuela. Es una política exterior a este respecto absolutamente coherente.
Sí, sí. Respecto a eso, yo creo que es bien interesante ver qué entendemos por genocidio, porque realmente, desde mi punto de vista, este gobierno debió haber rechazado absolutamente la acción de Israel en contra de la población palestina. Y no solo eso, sino que también me llama mucho la atención que el servicio secreto de Israel no haya sabido, entre comillas, lo que iba a ocurrir el 7 de octubre, y a mí no me cabe ninguna duda de que sabían exactamente, y no solo eso, sino que participaron en ello. Y hay videos que así lo muestran. Entonces, eso agrava aún más el asunto, porque no hay, digamos, una razón de ser de una respuesta de esa magnitud y de esa crueldad. Entonces, ahí yo creo que, claro, tenemos opiniones diferentes, y hay
quizás
muchas
no tan diferentes, ¿eh? Sí, quizás matizadas, no. Diría yo, sí. Matizadas, pero simplemente como para complementar. De acuerdo, sí, yo creo que es innegable que hay una respuesta desproporcionada y cruel. Yo estoy con eso, ¿eh? Y que la población civil es la que es víctima de esto, enfrentándose a un ejército que es probablemente un ejército más preparado, más profesionales para la guerra. Pero acá tenemos un ejército contra población civil. Es cierto que también hay militantes que tienen todo un sistema subterráneo, sí, eso existe, pero quien se lleva la peor parte y quien sufre es básicamente la población civil. Yo eso no lo voy a negar y lo acompaño. Respecto a las teorías, yo puedo decir de que hay más de una. Una es la que usted dice, yo no la voy a desechar, sino que decir que ahí está, que los servicios de inteligencia lo sabían y más bien lo dejaron actuar para después tener este tipo de respuesta. Y la otra es que hubo fallos de seguridad. De cualquier forma, el resultado es inhumano, es cruel, es una masacre, y yo creo que en ese punto estábamos de acuerdo, más allá de que en el camino tenemos algunos matices. Perdón si interrumpí. Pero sí. Y sin lugar a duda, el gobierno sí lo ha denunciado.
Sí, yo creo que hay un tema de lo innombrable, digamos. Porque efectivamente cumple con lo que yo como antropólogo llamaría un genocidio. O sea, efectivamente está dirigido a grupos humanos. Es una política que no solamente está orientada a un ejército, sino a poblaciones, las cuales son sometidas a la pérdida total de sus derechos, al terror permanente, a la pérdida del derecho a la salud, a las cosas básicas. O sea, lo que se cuestionó en algún momento de lo que fue el bombardeo a Dresden en la Segunda Guerra Mundial se queda chiquísimo al lado de lo que estamos viviendo. Pero una colega la otra vez decía, genocidio me queda chico. Entonces yo empecé a buscar y dije, esto se llama holocausto. Así se llama. Si ustedes van a la definición de la RAE, Lo que es el asesinato de población de una manera masiva se llama holocausto en la lengua española. Uh-huh. Y por supuesto que tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Ahora, frente a eso, yo creo que se puso en tensión un orden internacional de derechos humanos, acuerdos que fueron básicos durante muchos años, porque la impotencia, hemos visto cantidad de funcionarios de Naciones Unidas asesinados, ¿ya? Porque se puede decir muertos, pero no, son asesinados, porque efectivamente son gente que es víctima de una política de guerra. Entonces, y no pasa nada, digamos, aquí hay un veto permanente para tomar sanciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasa con eso? ¿Tú sientes que hoy día, porque es un caso que ha estremecido el mundo, digamos, ¿tú sientes que hoy día está realmente en entredicho esa institucionalidad?
Bueno, es parte de la crisis. Yo quisiera decir que hay bastantes maneras de acercarse a lo que está pasando. También está el capítulo de los crímenes de guerra. Hay distintas formas de acercarse y por eso también hay una institucionalidad. Si creemos en la institucionalidad, más allá de hacer la nominación, porque yo sé que en el reino de los animales comer o ser comido, o en el reino de los seres humanos no, definir o ser definido, por lo tanto lo nominar es crucial. Pero si realmente creemos en las instituciones, a partir de todo lo que pensamos, tenemos también que dejar en manos de aquellas instituciones las definiciones definitivas. Y como usted sabe, hay unos caminos a través del sistema internacional jurídico que está muy endeble, pero que está tomando algunas decisiones donde varias de estas cuestiones que estamos colocando acá sobre la mesa se va a terminar de definir. Por lo tanto, yo más bien congratulo y animo a todos los que tengan certezas que lo coloquen en manos de eso, para que, si realmente creemos que hay un orden internacional que puede servir para evitar este tipo de cuestiones, de alguna manera nos vaya iluminando. El problema que tenemos es este. El problema es que el orden internacional que nos dimos en la posguerra fría está chirriando. O sea, tiene serios problemas. Tiene serios problemas porque hay personas a la derecha y a la izquierda que lo usan de manera segmentada. ¿Ah? Es decir, hay personas que en algunos casos utilizan la noción de derechos humanos y otras no. Y eso a mí me parece complicado. ¿Ah? Si ustedes me dicen cuál es en este momento la matanza más grande, yo diría, sí, la mediáticamente, la más importante es la que ustedes me acaban de mencionar. Incluso les voy a decir, puede ser mayor que la de Ucrania, absolutamente, porque en Ucrania finalmente hay dos ejércitos enfrentándose, es una guerra regular. Acá hay una población civil muchas veces indefensa, que tiene que de alguna manera experimentar un ejército sobre ella. Pero es que hay muchas cosas que no vemos a diario, conflictos que hay en África, donde también muere una cantidad de personas enorme. Entonces creo que es muy importante eso, la visibilización y ser muy conscientes que el sistema internacional y muchas de las instituciones que se ha dado está en un momento muy complejo porque las respuestas son segmentadas. En algunos casos me conviene, en otros casos no me conviene, en algunos casos pues el Tribunal Penal Internacional me parece que hay el Tribunal Penal Internacional que ha emitido órdenes de arresto en contra de uno de los líderes que acabo de mencionar, Benjamin Netanyahu. Pues en algunos casos se atiende, en otros casos no se atiende. Es un problema. Y bueno, usted sabe que, pucha, no, al final Dios los cría y el diablo los junta, decía el viejo adagio. Putin, que sus principales aliados en Europa son de extrema derecha, a veces recibe aplausos acá, no precisamente la extrema derecha, sino que algunos grupos de izquierda, no todos. Entonces estamos en un momento bien revuelto.
Bien revuelto. ¿Y cómo ves tú ese futuro del orden internacional? Sobre todo también pensando que aquí hay temas de fuerza también. Hoy día aparecen nuevas alianzas económicas y geopolíticas. Y eso también va a tener un efecto seguramente. ¿Cómo lo vemos a China, por ejemplo, incluso tratando de mediar en el conflicto de Medio Oriente? Vemos los BRICS que cada vez tienen mayor presencia. ¿Cómo ves todo eso en relación a cómo se puede configurar un nuevo orden?
Parece que dejamos atrás la unipolaridad. No obstante, Estados Unidos sigue siendo el primer poder militar sobre la Tierra. Israel hace muchas cosas también porque tiene la fuerza y el respaldo. Exacto, eso también hay que decirlo. Pero el punto es, ¿dónde vamos? ¿Vamos a un mundo bipolar, un avión bimotor, económicamente, con Estados Unidos y China, que ahora Trump está mostrando los colmillos, como se dice, y está diciendo vamos a ir a un conflicto comercial? Él habla de guerra comercial, pero más bien diríamos un conflicto comercial con China, además de todo lo que le dice a los vecinos, que yo me impresiono cada día cuando leo la prensa lo que le dice a Canadá, a México, a Dinamarca, estoy impactado, o sea, todos los días me sorprendo. Entiendo que es también de alguien que conoce muy bien las lógicas de los reality shows, ¿eh? De lo que provoca, ¿eh? Que le gusta provocar para ver reacciones y jugar póker, por decirlo de alguna manera, blufea, como se dice. Pero ciertamente otra opción es que vayamos a un mundo multipolar, con varias potencias, ¿no? Entonces todavía no está muy claro si va a un mundo bimotor o un mundo multipolar. En el camino están los BRICS, que se han ido incrementando, han cobrado una notoriedad y además que van sumando miembros y ya tienen un Producto Interno Bruto más grande, si se suman, ¿no?, que el de los 7 países más industrializados, o la triada, como dirían algunos otros, ¿no? Estados Unidos, Europa y Japón. Así que yo diría que estamos en un momento de interregno, de tránsito. Es difícil decir exactamente hacia dónde vamos, pero evidentemente es un mundo mucho más complejo. Y el sistema liberal de derechos humanos y todo eso, porque los derechos humanos se crean en un contexto liberal, ese es el punto, más allá de que el mundo socialista lo abraza, sobre todo el mundo socialdemócrata, el problema es que ha perdido crédito fuera de Occidente y dentro de Occidente. Si incluso el propio Trump dice, a mí Naciones Unidas no me sirve esto, ¿no? Es bien complejo, estamos en un mundo bien complejo y por lo tanto hoy las medianas potencias muchas veces hacen y deshacen en algunos casos.
Absolutamente. Sí.
¿Y es difícil para ti pensar cómo se vería o cómo se puede configurar esto en el futuro?
Creo que vamos a tener un mundo donde vamos a tener muchos conflictos de mediana, baja intensidad, hasta que no termine de diseñarse una arquitectura propiamente muy clara, ¿no? Claramente los BRICS y los países industrializados, ¿no?, el G7, todavía necesitan crear formas de diálogo e interlocución, que hoy por hoy tienen escasamente. Pero yo creo que lo que está pasando también nos puede dar alguna idea. O sea, al fondo es probable que el plan de Trump, que es lograr que Israel tenga una red de relaciones y vínculos sin pasar por la cuestión palestina. O sea, la idea de un Estado palestino se ve más lejano en la actualidad. Que yo soy de los que piensan que tendrían que haber dos Estados. O sea, esa es mi manera de enfocarlo, pero eso hoy día lo veo muy lejos. Y por otra parte, lo que vimos en Siria nos habla de que Rusia es muy importante, pero les es difícil mantener dos frentes, o de alguna manera atender a su guerra y al mismo tiempo acompañar a su aliado. Entonces el mundo se hace mucho más confuso en la actualidad. Estamos en un momento de interregno, de tránsito. ¿Qué arquitectura va a tomar? Bueno, yo creo que va a haber que mirar con mucha atención lo que pasa con los BRICS, donde los miembros tienen también distintas agendas. No es un grupo, no es tan coherente, ¿sabe? Porque está China, que tiene su proyecto y que está como bien claro, y yo debo reconocer que en algunos conflictos ha sido bien sensata China, no digo en todos, pero ha llamado a la diplomacia, ha llamado en algunos casos a la calma. Y por otro lado, tenemos otras potencias como la India, que también comparte algunas alianzas militares con Occidente. Entonces tampoco es un grupo tan homogéneo.
Claro, claro que sí. ¡Ay, qué terrible situación! Porque también a lo que planteas hay que agregar el calentamiento global, el problema del planeta como tal, y otro elemento que del cual no hemos hablado y que generalmente uno lo da por sentado, y es que las nuevas tecnologías y el acceso de la población a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial y a las redes sociales y todo eso está cambiando la manera de formarse de las personas, la manera de expresarse, la manera de interactuar. Entonces, el ser humano del cual estamos hablando hasta hace, no sé, unos 4 o 5 años atrás, hay un antes y un después de todo esto, porque yo lo veo en mis hijos, en mi nieto, es decir, la manera de ver el mundo que tienen los jóvenes de hoy es diametralmente distinta a lo que la teníamos nosotros en los años 50, 60, 70, 80. Entonces, como que el ser humano hubiera mutado de alguna manera y ahora es otro ser humano en cuanto a lo que piensa, a cómo se junta, a lo que hace, a lo que no hace, etcétera. Entonces yo creo que ese es un factor que tiene que ver con lo que estamos analizando.
Y las opciones políticas se dan cuenta de esto y responden a aquello. Porque como sabemos también hay algunos grupos negacionistas del cambio climático. Eso tiene un correlato político y parecen reunirse. No todos, ¿eh? Tienen sus matices también. Yo he estado revisando, hay algunos grupos más conservadores que piensan que, por ejemplo, hay una responsabilidad individual, no social ni colectiva, por mejorar el medio ambiente. Hay otros que simplemente dicen que todo esto del cambio climático y el calentamiento global es una patraña. A mí me impresiona porque yo creo que hay un tal nivel de acumulación de pruebas científicas, de evidencia científica, pero existe gente que realmente piensa que esto es falso. Y a esto también ha hecho mucho las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son nidos donde las ideas más increíbles tienen flotación y los partidos populistas toman nota de aquello. Así que todo lo que usted me dice, yo lo pienso como en coordenadas políticas y digo, ¿cómo se posicionan las distintas opciones políticas frente a estas nuevas realidades?
Claro que sí.
Y digamos desde la universidad, ¿cómo ves tú el rol que nosotros jugamos en el análisis y la comprensión de estos fenómenos internacionales? Tanto uno podría decir qué incidencia podemos tener en la formulación y desarrollo de políticas internacionales a nivel nacional, pero también nuestro rol frente a la sociedad en relación a estas temáticas. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que la universidad hace un aporte en varias dimensiones. Simplemente si tomo alguna de ellas, como el tema del cambio climático, hay más de una iniciativa que precisamente busca evaluar, analizar y divulgar este tema. Por lo tanto, a mí me parece que la universidad en varias de estas temáticas está cumpliendo un papel bien importante, como en su rol de universidad pública, que más allá de credos religiosos o de otro tipo, está intentando servir a una colectividad pluralista. Lo mío, sin embargo, como dije, son los populismos, o más bien el mundo latinoamericano. La universidad tiene núcleos de trabajo y núcleos de especialidades en torno a América Latina, algunos más sociedad, otros exploran lo, auscultan lo político. Yo diría que por lo menos hay dos o tres facultades. Yo, mi asiento está en el Instituto de Estudios Internacionales, pero efectivamente, como dice la profesora, yo también soy parte de la Facultad de Gobierno a través de algunos cursos que doy, más allá de que mi jornada está en estudios internacionales, y yo veo que también en Gobierno hay toda una reflexión respecto a lo mismo. Y lo mismo podría decir en Humanidades, en Estudios Latinoamericanos, es decir, hay un conjunto de personas que están pensando América Latina de distintas coordenadas, de distintos sitios, y claramente lo que intentan es hacer un aporte respecto a evidenciar o visibilizar algunas cuestiones que pasan: discriminación, tratos desigualitarios, en otros casos conflictos políticos, polarización política, etcétera.
Entonces, y además hay todo un tema también demográfico, en el sentido de que, o sea, viéndolo así en términos muy globales, está muriendo muchísima gente en las guerras, pero tampoco, también está bajando las tasas de natalidad en prácticamente todos los países. Está bajando la tasa de natalidad prácticamente en todos los países. Y hoy en día, cuando si uno piensa, yo ya tengo mi edad ya, pero si yo pienso, si yo fuera joven, ¿tendría 5 hijos? Probablemente no. Sí, a lo mejor ni uno siquiera.
Pero tampoco tuviste 5, Inés.
No, tuve 2 nomás. Pero
quizás sería bueno, complejo, que estamos, ¿no?, terminando ya, dejarle un minutito al profesor para que pudiera decir algo que quisiera, algún mensaje que quisiera dejar.
Bueno, que simplemente respecto al tema de la natalidad, que creo que es bien importante. Sin embargo, hay otros mecanismos donde también países que dejaron de crecer, como Chile, terminan también creciendo a través de la migración. ¿Sabe por qué quiero decir esto? porque pienso que en general lo único que se destaca también políticamente es todo lo adversarial o lo negativo de la migración, y yo quiero ser acá bien claro y decir que la migración, que sin duda tiene algunos componentes, cuando son grupos muy grandes los que entran, evidentemente vienen algunas personas que no vienen precisamente a hacer bien, por decirlo de alguna manera, creo que es un aporte, y creo que, por ejemplo, compensa tasas de natalidad baja al hacer que un país como este, que no crecía, finalmente esté alrededor de 20 millones de habitantes, donde mucha gente lo que viene es a hacer una buena vida y a trabajar y aportar. Yo lo que pediría sería que no se copiaran los discursos políticos en torno a ese y otros temas de las opciones más populistas, sino que los partidos que tienen definiciones o moderadas o progresistas tuvieran su propio acercamiento a temas como el de la migración, que es necesario que sea un acercamiento, una aproximación que no solo releve los elementos negativos, sino que sobre todo destaque los positivos y sobre todo apostar a una forma de convivencia que sea sana para toda la sociedad y donde todos y todas crezcamos.
Donde nos aceptemos mutuamente.
De eso se trata.
Claro que sí.
Y no quiero irme sin, para que no quede ninguna duda, siento muchísimo y acompaño el dolor, por supuesto, del pueblo palestino, y creo que es necesario, ciertamente, algún tipo de medida internacional también que detenga lo que está pasando, ¿no? Con este acoso, más que acoso, esta verdadera conflicto que hay en la población civil gazatí, que tiene frente a sí a un ejército que ya lleva meses, de alguna manera ahí operando.
Claro que sí. Bueno, estamos terminando nuestro programa Construyendo Comunidad Universitaria, organizado por la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde por la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Nos vemos entonces el próximo viernes. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.